La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Fíjate cómo empezamos después del boletín de noticias. Curiosidad y necesidad son dos palabras que forman parte del ADN del ser humano. La curiosidad de descubrir, de romper barreras, ir más allá y romper los límites. La necesidad de vivir mejor, de descubrir. Curiosidad y necesidad son, entre otras causas que explican en gran medida, lo que llamamos civilización y el afán de superación o de evolución. Durante siglos se creyó que la Tierra era el centro del universo. Muchos creían que la Tierra era plana y tenía bordes, que tenía límites, y que si alguien se adentraba en tierras desconocidas, moriría. Todo un universo de monstruos, de tifones, de montañas malditas, de seres extraños, amenazaban a los intrépidos, a los osados. Esta noche vamos a cruzar desiertos, nieves, tormentas. Vamos a vivir juntos una noche épica. Y para una noche épica, qué mejor compañía que la del profesor Garrido Moraga. Profesor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
¿Usted se considera un viajero?
Sí, es una pasión.
¿Y un viajante?
No. Tuve la tentación de vender botones en mi juventud, pero no cuajó la cosa. No cuajó.
¿Hay alguna zona del mundo que todavía no haya visitado y que tenga una extraordinaria curiosidad por visitar?
Pues me gustaría mucho ver paisajes naturales en África. Porque yo mis viajes siempre han sido más bien de piedras, museos, cultura, teatros y esas cosas. Y paisajes naturales de África en concreto, me gustaría ver las cataratas Victoria y me gustaría ver alguna cosa.
Pero tiene que ser de África, no le vale Grazalema ni le vale...
Eso ya la he visto, por eso te digo, pero de África. Porque yo de niño leía a los viajeros, los exploradores, Livingstone, Stanley, y entonces me llama mucho la atención, buscaban las fuentes del Nilo, la ciudad de Tombuctú, y me llama mucho la atención ese mundo que no conozco.
Esta noche vamos a hablar de viajes y de grandes viajeros.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hablamos de viajes y de grandes viajeros. Y tenemos que referirnos en primer lugar a una ciudad, Venecia. Una Venecia que hoy es un parque temático que recibe decenas de miles de visitantes cada día. Mi oftalmólogo va a celebrar su cumpleaños allí. Es una postal repetida millones de veces, pero durante siglos fue una república marítima adelantada en los progresos de la navegación y reina del comercio. Ver una imagen de su catedral es comprender que Venecia es un lugar de encuentro de culturas, de Oriente y de Occidente. Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches.
Y allí nació nuestro primer protagonista.
Efectivamente, a mediados del siglo XIII nació Marco Polo. Él no fue guerrero ni político, fue un comerciante con un objetivo, el de enriquecerse. Para conseguirlo, se lanzó a viajar por las rutas conocidas de su tiempo. Con sus viajes creó un mito fundamental para lo que vendría después, los grandes viajes de los portugueses y los españoles.
En este caso, profesor, podríamos hablar, ¿cómo era aquello del galgo le viene al perro, del perro le viene al galgo, del...
De tal palo tal astilla, me gustan, vamos.
O de casta le viene al galgo.
De casta le viene al galgo.
O de tal palo tal astilla. Tal astilla, porque digo esto porque la familia de Marco Polo ya era viajera.
Sí, era una familia de comerciantes, de viajeros, su padre se llamaba Nicolás, su tío se llamaba Mateo, y tenían mucha experiencia de los viajes a Asia. Y entonces aprovechaban el comercio, además lo mezclaban, que esto es muy interesante, ¿eh? Normalmente se mezclaba comercio y diplomacia. La República de Venecia pues los usaba, ya que iban de camino a aquellas tierras tan lejanas, pues para que fueran embajadores, en este caso en concreto, en la corte de Kublai Khan.
La corte de Kublai Khan. ¿Y quién fue Kublai Khan?
Kublai Khan fue un caudillo
del solo Imperio uno, ¿no? Kublai Khan no es son dos.
No, es Ortega,
no es como Ortega y Gasset.
No, que son dos. Ortega y Gasset son dos, Ramón y Cajal también son dos.
Correcto.
Kublai Khan fue el caudillo del Imperio Mongol y además llegó en sus conquistas a China. Fue el primer emperador de la dinastía Yuan de China.
Uh-huh. Oiga, profe, Marco Polo supongo que aprende el oficio de comerciante por todo lo que vio de su padre y de su tío, ¿no?
Sí, porque él se va con ellos, siendo prácticamente un muchacho, se va y estuvo en China 20 años. Y llegó no solo a vivir allí, sino que se integró perfectamente en la corte imperial, fue persona de confianza del emperador y fue gobernador de una ciudad, de la ciudad de Yangzhou. Uh-huh. Volvió a Venecia en 1295, o sea que tuvo una experiencia dilatadísima.
¿Él fue militar?
Bueno, él llega a Venecia, en aquella época, en un momento determinado, pues todo el mundo tenía que ser militar. Llegó en 1295, como he dicho, en una guerra entre Venecia y Génova. Venecia y Génova se disputaron el dominio sobre el mar. Eran las dos repúblicas marineras. Entonces él participa en la guerra, lo cogieron prisionero y lo encarcelaron. Estuvo en la cárcel de los genoveses.
Hay una cosa que me llama la atención, porque que Marco Polo fue un extraordinario viajero y comerciante, hasta ahí yo soy capaz de entenderlo. Pero además fue un excelente escritor, porque claro, hay libros de viajes de Marco Polo que tienen, en fin, que están escritos de una manera que uno dice, coño, es que además era un fantástico escritor. ¿Esto es cierto?
No, porque él no escribió. Él cuando está en la cárcel, allí conoce a un señor que se llamaba Rustichello de Pisa, que era un escritor, ese sí era un escritor, y lo que hace es que Marco Polo le cuenta el viaje, le va contando episodios, y Rustichello de Pisa va componiendo un libro que se hizo famoso, no, y sigue siéndolo, el libro del millón. En España se le conoce como libro de las maravillas del mundo o libro de los viajes de Marco Polo.
¿Qué
cuenta? Pero él no lo escribió.
¿Qué cuenta en ese libro?
Pues mira, esto es muy interesante, porque hay datos de pro y de contra. Hay gente que dice que lo que cuenta era inventado y gente que dice que lo que cuenta era real. Por ejemplo, claro, esto, lo que yo voy a decir, no había televisión, no había internet, no había radio, no había nada. Quien lo escuchaba se quedaba asombrado. Las calles y los edificios eran de oro. En Zipango, allí, en donde estaba el Kublai Khan. La gente vestía de una manera lujosísima, con sedas. Claro, él había traído sedas, había traído especias, había traído pimienta. Entonces, él cuenta pues con una sociedad muy refinada, con una, y esto es cierto, claro, con una caligrafía, también con un ejército muy poderoso. Entonces, te va contando, y te va contando también leyendas de los lugares por donde viajó, de personajes, personas, entre personas y animales, que tenían determinada, eran gigantes o eran enanos. Claro, era una cosa imaginativa, tremendamente imaginativa, y la gente, pues, sobre todo la riqueza, la inmensa riqueza. Imagínate casas de oro con calles de oro o de plata. Y claro, la gente dice, vaya, hay que lanzarse allí para coger todo lo que podamos. Ese es el viaje de Marco Polo, lo que significa es una gran provocación. Es un viaje que provoca a lanzarse hacia allí.
Oiga, y me decía que fue encarcelado, que allí conoce a este escritor. ¿Qué fue de Marco Polo?
Pues mira, estupendamente, Marco Polo se hizo rico, la familia era rica. Cuando salió de la prisión, pues formó parte del Consejo de la República de Venecia, fue un personaje muy respetado, muy famoso por los 20 años que estuvo en la China, y bueno, pues vivió estupendamente hasta el final de sus días. O sea que fue uno de los grandes viajeros que acabó bien. Ahí la mayoría no suele acabar tan bien.
Ese libro del que me hablaba, lo calificaba de un libro provocativo, provocación, es decir, que inspiraba, que influía. ¿Hay algún personaje, algún viajero fuertemente influido por Marco Polo?
Ni más ni menos que don Cristóbal Colón. Don Cristóbal Colón había leído el libro, don Cristóbal Colón creía en el libro, creía en lo que allí se decía, y desde luego uno de los motores del viaje de Cristóbal Colón es precisamente el libro de Marco Polo.
Ingleses, españoles, portugueses, este veneciano, Cristóbal Colón, ¿ha habido algún árabe que haya sido un gran viajero?
Pues mira, ahora vamos a ver. A ver si yo lo... No, es que lo digo. Shams Abdin Abu Abdallah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Al-Lubati At-Tanji.
O sea, Batuta.
Batuta.
Hablaremos de Batuta enseguida.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hemos hablado de Marco Polo, un occidental que viajó a Asia. Y hablamos ahora de un viajero árabe que, conocido por pocos, sí ha sido reconocido por la historia. Me refiero a Ibn Battuta.
Mahoma fue capaz de unir a las tribus del desierto de Arabia y lanzarlas a la conquista del mundo. La religión musulmana y el poder militar se extendieron por los cuatro puntos cardinales. Basta recordar su llegada a España en el siglo VIII. Pero los grandes viajeros árabes son también unos grandes desconocidos. Entre todos ellos destaca uno, Ibn Battuta, nacido en Tánger en 1304. Llegó más lejos que Marco Polo y, casualidades de la vida, también dictó sus recuerdos a un estudioso granadino. Lo hizo a petición del califa, que deseaba que el periplo quedara escrito para la posteridad. Hoy, un asteroide de la Luna lleva el nombre de Ibn Battuta y también el aeropuerto de su ciudad natal.
Es decir, el aeropuerto de Tánger se llama también Battuta. Profesor, ¿sería capaz de volver a repetir el nombre completo del señor Battuta?
Sí, los nombres árabes son muy largos, porque aparece mucho el Im, que significa hijo de o descendiente de. Entonces, Shams Abdin Abu Abdallah Muhammad Ibn Ibrahim al-Lubati at-Tanji. At-Tanji es de Tánger.
Pero tiene usted un acentillo un poco... castellaniza un poco el árabe.
¿Qué va?
Le noto un poco castellanizando, ¿no?
Por Dios, doña María Luisa Serrano, mi profesora de árabe en la facultad, que vamos, ella estaba conmigo y yo con ella.
Contentísimo, ¿no?
Aprovecho el homenaje a María Luisa.
Profe, ¿cómo empieza el viaje de Ibn Battuta?
Empieza con la rila. La rila.
La rila,
la
eso.
La rila es el viaje a la Meca. Ah. La religión musulmana tiene una serie de principios. Uno de ellos es, si es posible, se aconseja, se recomienda ir a la Meca al menos una vez en tu vida. Y cuando Ibn Battuta tenía 22 años, decidió hacer la rila, es la peregrinación a la Meca. A partir de este viaje, estuvo viajando 25 años aproximadamente y recorrió la friolera de 120.000 kilómetros, que no está mal, teniendo en cuenta...
viajar, que no estamos hablando de trenes ni de aviones...
Nada. De camellos, de pie, de un carro, en fin, estamos hablando. Es posiblemente el viajero que más se movió en este periodo, ¿no? Quizá el más grande de todos los viajeros. Y bueno, no había mapas, era una exploración, realmente lo que hacía era explorar.
Él hace un viaje a la Meca y luego en dirección hacia Irak. Tanto en el viaje de Marco Polo como en el de Battuta, hay referencias a lo que conocemos como Ruta de la Seda. ¿Qué era esta ruta?
La Ruta de la Seda era el camino que comunicaba Oriente con Occidente, y Occidente con Oriente, lógicamente, por donde venían las caravanas. Tenía una serie de etapas, porque claro, esto se hacía con mucho tiempo, y las caravanas iban trayendo lo más preciado. ¿Qué era lo más preciado? Pues eran las sedas, sobre todo las de color amarillo, que era un color muy...
Traer las sedas era tela, ¿no?
La seda, o sea, las piezas de tela, las de color amarillo eran muy valoradas, también la pimienta, por supuesto, o sea, la pimienta es que era una joya, tener pimienta, eso era un lujo asiático.
¿Pero eso por qué?
Porque no había, en Europa no había, entonces claro, todos estos productos, el incienso, que también se traía, es decir, una serie de productos que eran lujosísimos en Europa y que permitían grandes beneficios.
Él llega a India, es decir, decíamos que de la Meca rumbo a Irak, ¿llega a la India?
Llega a la India, y además, lo curioso es que él hacía un viaje y volvía a la Meca. Hizo tres peregrinaciones a la Meca en su vida. O sea, si seguimos la doctrina...
La Meca es un lugar físico, ¿no?
Sí, sí, la ciudad donde está la Kaaba, donde vemos esas imágenes de millones...
Es un enorme cubo, ¿no?
Un cubo negro. Ajá. Y dentro hay una roca que parece que es un meteorito. parece que procede de un meteorito. Entonces, el musulmán que consigue la categoría, porque es una categoría de peregrino, ahora ya sí, pero en aquella época, ¿quién peregrinaba a la Meca? Claro. Cuando volvía, si volvía, ya tenía, vamos, el respeto de toda la gente que lo rodeaba, y entonces él llega a la India. En la India fue protegido por el caudillo de la Horda de Oro, otro emperador, un caudillo militar, que le encargó, esto es muy curioso, lleva a una de mis esposas. Este señor tenía varias esposas, el caudillo de la Horda de Oro. La Horda de Oro es una forma de llamar a un ejército nómada que conquistó muchísimos territorios. Entonces su mujer estaba embarazada y le pidió a Batuta, dice, mira, ¿por qué no te la llevas? Porque ella es que tiene nostalgia de su ciudad, de Estambul. Y entonces Batuta pues se la lleva a Estambul y es cuando conoce la capital del imperio.
Me decía con Marco Polo, comercio y diplomacia, punto de que Batuta llegó a ser embajador incluso.
Llegó a ser embajador, él estaba en Delhi, en la India, donde estaba de juez, porque era un hombre de grandes conocimientos jurídicos, y el sultán lo nombró embajador en China, por eso se fue a la China. Allí fue ya no como comerciante, allí fue como embajador. Batuta en realidad como comerciante no, él fue un explorador, un viajero, no fue como Polo. No le movía eso, le movía a conocer territorio, movía a conocer gentes.
En China estuvo a punto de morir.
Sí, lo asaltaron los ladrones, por poco lo matan, después una tormenta, casi hunde el barco donde iba el pobrecito mío. O sea que tuvo, el viaje a China fue un auténtico desastre.
Uh-huh. Profe, me decía antes que él viaja diferentes veces a la Meca, incluso llega una tercera vez.
Tercera vez, o sea, fue una cosa única. Y estando allí, recibió la noticia de que su padre había muerto y volvió hacia Tánger, pero claro, coincidió con la extensión de la peste negra, que no tenemos tiempo, pero vamos, una pandemia que se llevó a miles y miles y miles y miles de personas. Llegó a Tánger, cruzó el estrecho de Gibraltar, porque el rey Alfonso XI de Castilla, un rey, para entendernos, de Castilla, quería conquistar Gibraltar, y él se fue de voluntario a defender el Peñón. ¿Ah? Y eso le permitió entrar en Al-Ándalus, porque el rey no conquistó Gibraltar, se murió antes, y por eso conoce perfectamente las ciudades de Andalucía.
O sea, él viajó por Andalucía.
Sí, por supuesto, y habla de Málaga, por ejemplo, que en fin, vamos a barrer un poco para adentro. Dice que es una ciudad maravillosa, con un clima extraordinario, bueno, la pone por las nubes. O sea, él conoció Andalucía. Fíjate tú, en aquella época, ir a la India, volver de la India, ir a Estambul, a Irán, al Andaluz, o sea, eso es una cosa, lo de Ibn Battuta, ¿verdad? Que ha estado desconocido siglos. Uh-huh. Ni los árabes conocían de él, no sabían nada de él, y cuando ya se descubrió, pues vaya, ¿quién era el personaje?
De él se conoce precisamente por un libro también, el libro de Viajes de Ibn Battuta, ¿no?
Viajes de Ibn Battuta, que se conoce ya en el siglo XIX, y que además es un libro que él dicta, como Marco Polo, él no lo escribe. Claro, a partir del siglo XIX es cuando se le da la fama, cuando ya Ibn Battuta se convierte en el gran viajero.
¿Cuál fue su último viaje?
Pues el último viaje que hizo fue, pues ahora mismo sinceramente no me acuerdo. Ah, sí. Estuvo de juez en Tumbuctú.
¿Eso Tumbuctú dónde estaba? Eso suena Tumbuctú, mucho, ¿no? Tumbuctú, sí, una película de Fernando Trueba, ¿no?
Sí. Tumbuctú es una ciudad de África donde está una de las bibliotecas más antiguas del mundo, y además que fue, hablando de los exploradores, los ingleses en el siglo XIX iban buscando Tumbuctú. ¿Dónde está Tumbuctú? Ahora ya Tumbuctú no es ni sombra de lo que era, porque además la ciudad cayó en decadencia. Y allí fue el último viaje.
Bueno, pues Marco Polo, Batuta, vamos a seguir, si le parece, recorriendo el tiempo y recorriendo grandes viajeros. Nos situamos a finales de la Edad Media y en la época del Renacimiento. Por aquel entonces, España y Portugal se repartían el protagonismo de las grandes expediciones. Hay nombres propios que hablan por sí solos. Dos ejemplos señeros, Vasco de Gama y Cristóbal Colón.
Por la gracia de Dios, en nombre de sus altezas los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador.
Todos los viajeros tenían un sueño, llegar a Oriente, a las tierras de India y de China. Detrás de aquel sueño había una doble motivación, un objetivo económico, pero también extender la religión.
En esta época de la que hablamos, la época de Colón, en Europa las religiones pugnaban por extender su influencia en un mundo que estaba ensanchando sus límites. En aquella época los monarcas tenían a su servicio marinos y guerreros de países distintos al suyo. Eran auténticos mercenarios. Para entonces existían barcos más grandes, nuevos instrumentos de medición, mejor conocimiento de las mareas y una enorme fiebre por enriquecerse. En este contexto histórico es en el que se produce una auténtica epopeya poco valorada, pero de una importancia trascendental, el viaje alrededor del mundo de Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano.
Hablemos de ellos, dos viajeros, exploradores, descubridores, que además en algún momento estuvieron asociados, ahora contaremos. Magallanes y Elcano. Empecemos. Fernando de Magallanes. Este Fernando es Portugal, ¿no?
Sí, portugués. Nació en Portugal en 1480. Bueno, la familia no era pobre, una familia hidalga. Y allá con 25 años se fue a la India en una flota de 22 barcos. Y una cosa que hay que decir. Son los portugueses los primeros que inician los grandes viajes. Ellos salen de Portugal y le dan la vuelta a África. A África. Bajan toda África. Dan la vuelta y allá que se van para Asia, dando la vuelta a África. Entonces, bueno, allí participó en batalla.
O sea, no pasan por el estrecho de Gibraltar, sino que bajan hasta...
Ellos bajan hasta la punta de África, hasta el Cabo de Buena Esperanza y allá que salen para la Correcto. Zona de Asia, ¿no? Entonces, él en aquella expedición luchó como soldado, se conquistaron ciudades, hubo una batalla muy famosa, la ciudad de Diu, la batalla de Malaca... Y ganó mucho dinero, porque aquí el botín era el botín. Vuelve a Europa y se dedicó a estudiar las cartas náuticas, estas que hemos dicho que eran muy poco fiables, porque le gustaba mucho el mar. Uh-huh. Y concibió la idea de llegar a una palabra mágica, las Molucas, la isla de las especias. Pero en vez de dando la vuelta por África, cruzando el Atlántico como hizo Cristóbal Colón. Claro, Cristóbal Colón llegó a América. Y este señor pensaba que por ahí se podría también dar la vuelta. Porque, claro, no podía entrar en guerra con los portugueses.
Correcto. Segundo, español, vasco, Juan vasco, Sebastián Elcano.
De familia de marineros, ninguno de los dos, ni Magallanes era un pobrecito, ni Elcano tampoco. Era un hombre con una gran experiencia. Llegó a tener un barco de 200 toneladas, que no está mal. Y estuvo en la conquista de Argel y en las guerras de Italia, con el gran capitán, con el cardenal Cisneros en Argel. Pero el pobre mío, ay, las deudas son muy malas. Y tuvo que dar el barco, se quedó sin barco. Y se quedó en la miseria, incluso como no pagaba, pues la justicia lo persiguió. Uh-huh. Y en Sevilla, pues llegó a Sevilla, porque claro, los barcos salían de Sevilla. Sevilla era el puerto del Nuevo Mundo. Curiosamente, era un puerto fluvial. Y allí el hombre dice, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Si lo único que sé hacer es ser marino. Y allí se estaba montando la expedición de Magallanes. Y dice, pues me voy a enrolar. Lo aceptaron y entró como marino para Magallanes.
Eso es, con la intención de ir a esas islas, las islas Molucas.
De las Molucas.
Las islas de las especias.
De las especias, pero por occidente. O sea, siguiendo el camino, ¿verdad? Que ellos creían que era más corto. Y no dando la vuelta a África, sino siguiendo la ruta de Colón.
Correcto. Háblame de una cosa, porque claro, ante esa potencia de España y de Portugal, supongo que ahí tuvo que haber algún tratado, algún acuerdo para un reparto de las rutas náuticas. ¿Eso tiene que ver algo con el Tratado de Tordesillas?
Exactamente.
De Tordesillas, que además, eso está en plena meseta, en plena Castilla-León.
Sí, señor, sí, señor.
Cerquita además, de Valladolid, ¿no?
Por lo del Toro de la Vega, me parece que es de Tordesillas. Esa es la polémica, creo.
Yo le puedo hablar de la bodega y del tinto, que está bueno, fantástico. Pues,
creo que es de allí, de Tordesillas. Bueno, el caso es que esto hoy nos provocaría risa, porque además provoca risa. Resulta que los portugueses empiezan a descubrir, los españoles también empiezan a descubrir, y hay que llegar a un acuerdo. Y entonces el Papa, el rey, los reyes católicos y el rey Juan II de Portugal, pues van al Papa y le dicen: vamos a ver, santidad. Nos repartimos el mundo entre Portugal y España. Fíjate tú qué cosa. Entre Portugal y España, entonces el Papa. Sin problema. Un mapa, venga. Y trazó una línea y dijo, esta parte para España, esta parte para Portugal. Una línea de 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Y hay una línea imaginaria, claro, en el mapa. Los portugueses hasta aquí, los españoles hasta ahí. Y entonces, bueno, pues con esto los españoles no podían dar la vuelta por África.
Enseguida sigo con esta historia, pero decía, una línea imaginaria. Todas las líneas que tenemos como rutas náuticas son imaginarias. Me llamó mucho la atención Greenwich, que es el punto...
El paralelo.
Vale, el paralelo Greenwich, que es el que se coge como referencia. 34 grados norte de... Siempre de la referencia Greenwich, yo pensaba que era porque ocupaba un espacio en el planeta Tierra privilegiado. ¿Pero qué carajo?
¡Qué va!
Que los británicos eran los más potentes, sí, náuticamente hablando, claro. Y decidieron... Esta es la línea. Ya y está. Se ha terminado.
Y se terminó.
Como si hubieran sido los de Benamejí, entre Jauja y Benamejí. Bueno, esto, Greenwich, y se ha terminado.
El poder tiene esas cosas. O sea, no es el meridiano de Londres, no el de Greenwich, que bueno, es una ciudad marinera, como todos sabemos, que no tiene mucho más.
Hablemos de la expedición de Magallanes, cuando va a esas islas, las Islas de las Especias. ¿Cuál es la expedición que monta y que lideró Magallanes?
Pues Magallanes se prepara con 5 barcos. Con 5 barcos y 234 marineros. Y salen de Sevilla en el mes de agosto. Buen mes, no hay tormentas, buena temperatura, 1519. La tripulación, esto es una cosa interesante, no estaba formada por caballeros. No. Eran gente maleante y gente de mal vivir, porque esta era una expedición problemática desde el principio, porque toda expedición que va a explorar, pues no se sabe lo que puede pasar.
Claro, es que era un destino incierto.
Incierto, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿quién pagaba la expedición? Lo pagaba Magallanes. Pero ¿al servicio de quién? Del emperador Carlos. O sea, los reyes decían, yo quiero ir a... Vale, muy bien, vaya usted. Y si usted encuentra algo, ya nos ponemos de acuerdo en el reparto. Eso es como funcionaba.
Sí. Pero no financiaban nada, no ayudaban...
Normalmente no. En el caso de Colón, la reina católica sí financió. Pero en este caso no. En
Carlos
este
caso, I aquí no...
Fueron unos comerciantes, pero vamos, era en nombre de Carlos I. Y las tierras se conquistaban en nombre de Carlos I.
Se conoce que hay un diario de viaje de esta expedición que yo creo que lo hizo, si no me equivoco, un valenciano. ¿Es posible?
¿Veneciano?
¿Veneciano no? ¿Valenciano?
¿Veneciano?
¿Veneciano?
Sí, veneciano. Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta. Que este señor cogió y se pagó el pasaje. Él llegó allí y dice, ah, pues mira, esto me interesa. Pues yo, como soy geógrafo y tal y cual, pues ¿cuánto vale ir con vosotros? Tanto. Y pagó él de su propio bolsillo, se pagó el viaje.
Y este fue el que escribió el diario de a bordo.
Y este es el que escribe el diario de a bordo, además con todos los detalles, preciso, medido, vamos, estupendamente.
Antonio, dice, la expedición estaba al servicio del emperador Carlos I. ¿Se sabe cuál fue el acuerdo? Si encontráis, ¿se sabe? ¿Y cuál fue el acuerdo entre Magallanes y Carlos I?
Pues mira, el primero le daban escudo, le nombraban capitán general de la mar Océana y además le daban todo tipo de beneficios económicos. Un tercio se lo quedaba al rey. De lo que encontraran, un tercio para el rey. De las tierras que encontraran, este señor se convertía en el gobernador. Es decir, se les daba mucho, porque era muy peligroso. Entonces, era una especie casi de contrato tipo, muy parecido al que tuvieron con Cristóbal Colón. ¿Qué pasaba? Que, como le pasó al pobre de Cristóbal Colón, una vez que descubrieron, dijeron los reyes, uy, esto es mucho dinero, esto no, no, y ya no cumplían el contrato. Claro. Y Colón se pasó la vida, el pobre mío, pleiteando para que todo lo que, porque decía, todas las tierras que encontrar, claro, imagínate lo que encontró. Y bueno, ni puñetería, nada, no te hago caso.
Seguimos con Magallanes. Cuénteme cómo fue el viaje, porque recuerdo que no era al sur de África, sino que se pretendía abrir una nueva ruta. Por tanto, íbamos como buscando las Américas.
Eso es. Ya te vas para las Américas y llegan a Río de Janeiro. Y empiezan a bajar. Empiezan a bajar para ver, porque ellos pensaban, fíjate qué curioso, creían que había un paso entre el Atlántico y el Pacífico. Y efectivamente, el paso existe, Estrecho de Magallanes, propiamente llamado. Pero claro, imagínate el viaje de Sevilla. Tienes que ir bajando, llegas a América, bajas por Río de Janeiro y, bueno, la gente se amotinaba, un complot para asesinarlo, tuvieron que dar un escarmiento a uno de los cabecillas, lo cortaron en 4 trozos, lo partieron, sí, para que los demás se escarmentaran. Llegó la enfermedad, esta terrible enfermedad, que es el escorbuto, que es cuando los dientes se caen, por falta de... hay que tomar limón, hay que tomar mucho limón. Y te digo una cosa, fue verdaderamente terrible. Cruzar el Estrecho de Magallanes fue muy penoso, muy penoso. Un barco se negó y se volvió a España. Y otros se perdieron. Y quedó, bueno, pues prácticamente quedó un barco. La flota llegó, pero con un solo barco, porque además Magallanes lo asesinaron. Lo asesinaron en Filipinas. Llegaron a Filipinas, ¿eh? Con unos barquitos. Y allí, en un enfrentamiento con unas tribus, bueno, con una tribu, pues lo mataron. Uh-huh. Y la expedición estaba destruida, destruida. Mira, en el diario se comían las ratas. Pero fíjate lo que es la codicia humana. El que cazaba una rata la vendía. Pero bueno, ¿de qué te servía el dinero si te estabas muriendo? Pues nada, la vendía. Se comían la rata, el serrín. Se comían el cuero. Y las galletas estaban pulverizadas, porque lo que se llevaba, imagínate, es las galletas, para galletas que eran normalmente bastante saladas, están, como cuenta en el texto, estoy diciendo el texto, no me lo estoy inventando, llenas de gusanos, o sea, se preferían comer los gusanos por el hambre que tenían.
¡Qué barbaridad! Bueno, lo que hace el hambre, ¿no? Oye, ¿la expedición Magallanes Elcano logró llegar a las Islas Molucas?
Llegó hecha polvo, pero llegó. Y ya una vez que llegaron a las Islas Molucas y que ya tenían un solo barco, pues ya se volvieron para España. Y volvieron 3 años, más de 3 años después de haber salido, que no está nada mal, ¿eh?
¿Ese barco cómo se llamaba o cómo se llamó?
El Victoria. Y de los 240 y tantos que dijimos al principio, llegaron 18. Bueno, un barco se había vuelto, ¿no? Pero solo llegaron 18. Fue la primera que dio la vuelta al mundo. No quedó tranquilo y se volvió otra vez a las Molucas y el escorbuto lo mató.
La nao Victoria fue el primer barco a bordo del cual una expedición, la de Magallanes Elcano, dio la primera vuelta al mundo en el siglo XVI, como decía el profesor. Con motivo de la Expo de Sevilla en el año 1992, se construyó una réplica de aquella nave que lleva años recorriendo el mundo. Un proyecto de la Fundación Nao Victoria. Creo que tenemos en línea a la historiadora de la Fundación, Guadalupe Fernández. Muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oiga, ¿la réplica de la nao Victoria es exactamente como la que se utilizó en la primera vuelta al mundo allá por el siglo XVI?
Pues yo le diría casi que un 95% puede ser exacta. No se conservan planos de la embarcación. Entonces, para reproducirla, para hacerla, hubo un proyecto muy exhaustivo de investigación histórica con todas las fuentes que se conservan sobre esta expedición, sobre todo en el Archivo General de India, fuentes directas, fuentes primarias. Entonces se acudió a las fuentes, a los registros de la compra de la Armada, cualquier dato que nos dieran sobre cómo eran los barcos, iconografía de la época, tratados de construcción naval. Y se ha seguido un estudio con un rigor histórico muy, muy, muy fuerte en torno a las características del barco.
Oiga, quiero que nos ayude esta noche a viajar en el tiempo, y lo haremos, y tendremos que hacerlo varios siglos, sí, y adentrarnos en ese barco histórico. Por ejemplo, ¿cómo estaba distribuida interiormente la nao Victoria? ¿Cuántas personas podían viajar a bordo?
Pues mire, antiguamente, en la época de la Armada de Magallanes y Elcano, estamos hablando de que eran una tripulación casi de 250 hombres, nosotros tenemos registrado 243, divididos entre esos 5 barcos, y bueno, prácticamente cada barco podía llevar una tripulación de alrededor de 50 personas. Prácticamente el espacio de vida útil era casi de 1 metro cuadrado por persona. Se ha hecho estudios y verdaderamente la habitabilidad de los barcos para la proporción de las personas que llevaban era muy pequeña. Ese es un añadido más a la dureza de este viaje, ¿no?
Y Guadalupe, ¿cómo era un día a bordo? Es decir, ¿cómo se organizaban? ¿Cómo dormían, por ejemplo?
Sí, pues la verdad es que hoy día nos sorprende, ¿no? Y sobre todo la gente que sube al barco, lo visita, es una de las preguntas más recurrentes, pero ¿cómo vivían aquí 50 personas, no? Como te digo, en aquella época solamente tenía su propia cámara, su camarote, el capitán, que está en la tolda, en una de las cubiertas. Hay una pequeña cámara donde iba el capitán, que además está muy próxima a la zona de mando del barco, para que el capitán estuviera atento a cualquier maniobra o a cualquier cuestión del pilotaje del barco, y el resto de los tripulantes tenían que buscar acomodo como podían por las cubiertas del barco, a excepción de la bodega, que era además la única cubierta que realmente está entera techada, no con techumbre, pero la bodega estaba reservada exclusivamente a los alimentos.
Hablemos de eso. ¿Qué cantidad de alimentos llevaban? ¿Qué alimentos llevaron en la expedición?
Pues eran fundamentalmente alimentos que tardaran en perecer. Ten en cuenta que cuando se apresta la armada en Sevilla, en el Arenal, se apresta la armada para una expedición, y así aparece en la documentación de los oficiales reales de la casa en la contratación, que se aprestara una armada para 2 años. Finalmente fueron 3, pero bueno, para 2 años. Entonces se buscaron alimentos, pues mucho pescado seco, vinagre, el vino fue una partida muy importante, porque entonces solamente no solamente era una bebida, sino que además tenía un aporte calórico fundamental en la dieta.
Y todavía hoy sigue siendo un alimento fundamental.
Exacto.
Para el ser humano.
Da un aporte calórico muy importante, y tengan en cuenta además que, bueno, que el agua potable prácticamente menos de un mes se podría. Entonces el vino se convertía, bueno, pues en un sustitutivo, incluso el vinagre muchas veces en esas tremendas travesías que acaba de comentar el profesor.
O sea, Guadalupe, para que yo entienda, no se lleva ningún alimento que se utilizara ningún proceso de conservación, sino alimentos que tuvieran una larga durabilidad, ¿no?
Exacto. Bueno, en aquella época los procesos de conservación podía ser el salazón, y se llevaba mucho pescado salado, pescado seco. Había mucho fruto seco también, legumbres, arroz, por supuesto al principio embarcaron productos frescos, que fueron los primeros que se consumen.
Bueno, pero ahí no se podría cocinar, una nave de madera, cocinar sería un riesgo tremendo, hacer fuego allí, ¿no?
Pues sí, hacían fuego y así lo recogen los cronistas. La cocina a bordo era un pequeño fuego que se encendía simplemente para cocinar, absolutamente vigilado a bordo por el alguacil y el despensero, y es verdad que había muchísimas ordenanzas en torno al fuego y al peligro del fuego, porque como bien dices, fuego a bordo podría haber sido un absoluto desastre para un barco de estas características, entero de madera.
Decía el profesor Garrido Moraga, él es malagueño andaluz, por tanto uno presupone que puede llegar a ser un poco exagerado. ¿Es cierto que las ratas del barco acabaron siendo alimento para la tripulación?
Exacto, no ha dicho nada que no sea cierto, y además es que las crónicas de aquella expedición, sobre todo la crónica de Pigafetta, recoge Pigafetta iba a bordo del barco.
Entonces, sí, correcto, no confundir con un valenciano que es veneciano.
No, pero bueno, era un tripulante y recoge testimonios muy, muy crudos, o sea, ellos... Y lo de las ratas está tomado, que se comían las ratas, incluso, es más, yo añado que cuentan que llegaron a comerse el cuero que recubre los palos para echar algo al estómago y engañar al estómago. Más de 80 hombres murieron por enfermedad a lo largo de la expedición. Esas enfermedades en su gran mayoría estaban provocadas por la falta de alimentos y alimentos frescos. Entonces, es el mayor índice de mortandad que se dio, se produjo por esta causa.
Ya. Guadalupe, usted es la historiadora de la Fundación Nao Victoria. ¿Ha cruzado usted alguna vez el Estrecho de Magallanes?
No.
Pues esto hay que hablar con los patronos para que le patrocine. Profesor, no puede ser esto.
Esta réplica de la Nao Victoria, que le comento, dio su particular vuelta al mundo durante los años 2004-2006. No fue por el Estrecho de Magallanes, entre otras cosas porque hoy día cruzar el Estrecho hay que ajustarse a unas épocas del año, no está permitido cruzarlo en cualquier momento, y es verdad que es una de las zonas más peligrosas del planeta para navegar.
Uh-huh. Licenciada, una pregunta. ¿De la Nao Victoria original se conserva algo? ¿Qué fue de la Nao Victoria?
No se conserva nada. Ese es el tema por el que tiene que haber una investigación histórica detrás para poder reconstruirla. La última noticia que se tiene de la nao es que llegó a Sevilla, se vendió en Almoneda, en la Plaza del Salvador de Sevilla, y después hay otra noticia documental que habla de una nao Victoria, que presuponemos que puede ser esta, por los años en el que está datado el documento, que fue a Santo Domingo y allí ya se pierde el rastro.
Ya.
O sea, la nao sigue navegando.
La réplica de la Nao Victoria, de la Fundación Nao Victoria, está continuamente viajando por el mundo para que el mundo conozca un poquito mejor. Exacto. Una parte importantísima de nuestra historia. ¿Cuál va a ser su próximo destino?
Pues la nao está actualmente en Nantes, viene precisamente a hacer una gira por todo el norte de Europa, ha estado este verano en Alemania, en Polonia, en Holanda, en Francia, en Inglaterra, y está en Nantes hasta el próximo día 16 de octubre, y de ahí ya viene otra vez para España. Nosotros aprovechamos los meses de invierno para poner a punto el barco, hacerle todas las tareas de mantenimiento necesarias y empezar otra vez con nuestras giras, que este año presuponemos que va a ser por el Mediterráneo.
Correcto. Llevamos, o sea que bueno, pronto estará de nuevo en España, ¿no?
Sí. Ya. Probablemente en el mes de noviembre estará aquí ya.
Guadalupe, dos preguntas más. Sí. La nao Victoria, la réplica de la nao Victoria en este momento, ¿es un barco que navega por sí solo, es remolcado, quiere decir, tiene quilla, navega por sí
no,
solo?
No. Sí, claro, navega a vela, navega absolutamente, las maniobras son absolutamente a mano, como en... somos muy respetuosos con la historia y con las técnicas de navegación de aquella época. Ya le digo, las maniobras se las realizan a mano, las velas se suben jalando cabos, llevamos el pinzote, que es el sistema de gobierno de aquellas naos, que es un sistema de gobierno muy particular, y navegamos con el pinzote. Ajá. Y bueno, intentamos, ya te digo, ser lo más respetuosos posible con la historia, porque es lo que vamos difundiendo, ¿no? Esta primera vuelta al mundo, bueno, que los españoles realmente se anticiparon en 60 años al famoso Drake, ¿no?, en dar esta vuelta al mundo, la participación europea que hubo en este proyecto, porque hubo tripulantes de 10 nacionalidades, y en eso llevamos años, te puedo decir 10 años divulgando esta historia por puertos del mundo entero.
Qué bonito el objetivo. Sí. Oye, y los marineros que están en la réplica de la nueva Victoria, les damos bien de comer, ¿no?
Sí, bien. Suelen ser gente muy 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 ilusionada con el proyecto y la verdad es que al final, bueno, comparten una experiencia maravillosa, ¿eh?
Correcto.
De hecho, bueno, cualquiera que quiera acercarse a nosotros, en nuestra página web incluso hay una manera de contactar con nosotros y navegar con nosotros, porque allí se va viendo todos los puertos y el calendario de puertos.
¿Y cómo se llama ese sitio web? ¿Cómo se llama ese sitio web?
fundacionnaovictoria.org.
Así de fácil, fundacionnaovictoria.org.
En Facebook también tenemos nuestra página y allí nos pueden ir siguiendo. Llevamos, ya te digo, 10 años difundiendo esta historia por el mundo entero.
Doña Guadalupe Fernández, historiadora de la Fundación Nao Victoria. Es un placer haberla tenido y sobre todo que se haya molestado por estar a estas horas con nosotros. Muchísimas gracias.
El placer es mío. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Buenas noches.
La última historia de grandes exploradores que vamos a contar esta noche nos lleva al siglo XIX, el siglo de las grandes exploraciones en África, coincidiendo con la expansión colonial, sobre todo británica.
16 de febrero, Polo Sur.
Los polos eran tierras desconocidas. Y si hablamos de la conquista del Polo Sur, hay que hablar necesariamente del protagonista de una aventura e indirectamente de una tragedia. Me refiero a Roald Amundsen.
Amundsen nació en Noruega en 1872, estudió medicina y su tiempo libre lo dedicaba a leer sobre aventuras marinas. Desde niño soñó con explorar las regiones polares. A los 21 años se alistó en la primera expedición a la Antártida, una experiencia que lo animó aún más a liderar su propia expedición. Primero diseñó un viaje al Polo Norte, pero cuando supo que el norteamericano Robert Peary le había tomado la delantera, decidió que marcharía al Polo Sur. En 1911 comenzaba la aventura, en la que el inglés Robert Scott era su rival. Pero el plan de Amundsen resultó ser mejor. En diciembre de aquel año, él y su equipo conquistaban el Polo Sur.
Amundsen falleció en 1928... a los 55 años. Murió durante una operación para rescatar a un ingeniero italiano que había desaparecido con su dirigible en el Ártico. El cuerpo de Amundsen nunca apareció. Profe, hemos hecho un breve repaso de la vida de Roald Amundsen, pero me gustaría que me contara algún detalle más sobre su vida hasta el momento en que inicia esa expedición a la Antártida. Ya desde pequeñito apuntaba maneras, ¿verdad?
Él de pequeño ya quería ser marino, quería explorar. Eso es un sueño muy de la época, porque además las novelas de Julio Verne, las de Emilio Salgari, los grandes exploradores en África, el mundo se ensanchó, se terminó de ensanchar. Hay un momento que la expansión portuguesa y española, ya después se termina en el 19. ¿Qué quedaban? Quedaban los polos, pero la familia no quería. No quería de ninguna manera que se dedicara a esta peligrosa actividad.
¿Es cierto que siendo un adolescente incluso dormía con las ventanas abiertas para enfriarse,
adaptarse al frío. Y además, imagínate, en el país hace bastante frío, o sea que lo pasaba mal, ¿no? Pero endurecerse. Fue una persona que físicamente, si vemos la foto, era una persona muy, bueno, era delgada, era una persona muy enjuta en ese sentido, de su estructura, y era muy fuerte.
Batuta, Marco Polo, viajeros. Aquí hablamos de un explorador. ¿Estamos hablando de perfiles diferentes?
Estamos hablando de perfiles diferentes, pero con un matiz común, que es ir a lo desconocido. O sea, lo que pasa es que el motor, lo que mueve, puede ser diferente. Por ejemplo, Marco Polo le movía el dinero. Batuta, viajar. Magallanes Elcano, dinero. Ah, dinero. Estamos hablando generalizando, ¿no? Porque, bueno, pues, bueno, también la evangelización, todo esto.
¿Y Amundsen?
Y Amundsen, el puro placer, el conquistar los polos.
Hablamos,
o sea,
de
que ya realmente lo que quedaban eran los polos, no quedaba mucho más.
Hablamos de Magallanes y Elcano. Hablamos de Ortega y Gasset, ya sabes, siempre,
eso,
¿no?
Es.
Entre Amundsen y Scott son nombres que van unidos y van a ir unidos por la eternidad, ¿verdad?
Por la eternidad y por la tragedia.
¿Quién era,
¿no?,
este Scott?
Scott era otro explorador. Entonces, es una persona que decide lo que se llamó la aventura del Polo Sur. La aventura del Polo Sur. Amundsen estaba dispuesto a conquistar el Polo Norte, pero como ya lo conquistó Peary, pues dijo, bueno, pues aquí ya no tengo nada que hacer. Y se cayó. No dijo nada.
Se cayó con Y, ¿no? Con
Efectivamente. Es decir, que él dijo, que, bueno, lo voy a mantener en secreto. Y de pronto se entera que Scott también va en la misma línea. Y ahí es donde hay una parte de la vida de Amundsen fundamental. Él había vivido con los aborígenes, los esquimales, para entendernos. De hecho, tuvo dos hijas adoptadas, esquimales, que se las llevó al país, ¿no?, a su tierra, ¿no? Y entonces él se dedicó a observar y aprendió con qué se vestían, qué comían, cómo los perros tiraban de los trineos. Mientras que Scott estaba más por la parte mecánica, es decir, llevar tractores, pero claro, imagínate, en las tormentas de nieve con esas temperaturas el combustible se congelaba y reventaba. Entonces Scott se encontró completamente imposibilitado de avanzar.
Profe, ¿y los perros? ¿Qué importantes fueron los perros?
Clave, porque él descubrió que los perros eran el elemento tractor fundamental.
Incluso para jalárselos.
Por supuesto, porque claro, tú calculas cuando sales, no cuando llegas. Entonces llega un momento en que, bueno, pues ya no tenían que comer, pues se comieron algunos perros. El caso es que cuando Scott llega, Amundsen ya ha llegado, se ve la famosa foto de la bandera, y entonces Scott ya no tiene fuerzas. Está el diario, ¿verdad?, que es estremecedor, cuando digo, bueno, aquí acabamos. Entonces, una tragedia, una pareja, lo mismo que la de Stanley Livingstone fue feliz en ese sentido, porque se encontraron, la de Magallanes Elcano, porque Magallanes muere, pues está también porque Scott también muere.
Nos contaba antes Mónica que Amundsen murió en 1928 durante una operación de rescate, pero que su cuerpo nunca apareció. ¿Qué más se sabe sobre aquel episodio?
Un dirigible con un italiano, un ingeniero italiano, también fue a la zona, ya después, y desaparece. Entonces Amundsen, que la característica, dicen que como persona era extraordinariamente bondadoso y una persona muy entregada a los demás, decide salir. Salen en un hidroavión y desaparece. Entonces nunca se encontraron los restos del aparato, nunca se encontró nada de él. Unos restos decían que podían haber sido del aparato, no del cuerpo, porque el cuerpo nunca se encontró. Y bueno, es curioso, porque fíjate tú, Elcano también muere en un segundo viaje a las Molucas. Amundsen muere en un viaje otra vez al Polo Sur, donde había llegado. Es interesante cuando se comparan las vidas y se comparan las aventuras y se encuentran elementos comunes, muy, muy llamativo, ¿no?
Bueno, en este caso, claro, si vivían de viajar y de explorar, ahí pudieron encontrar la fatal muerte, porque hay muchos viajeros y exploradores que no han muerto.
Que no, pero mira, por ejemplo, Batuta acabó de juez en Tánger. Después de Tú se fue a Tánger, volvió a Tánger, y Marco Polo acabó de gran señor en Venecia, o sea que fíjate.
Es consustancial al ser humano esto.
Totalmente.
De viajar, ¿verdad?
Sí.
Pero es que nos pasa a cualquiera de nosotros, ¿eh? ¿Cuántas veces has dicho, en vacaciones, a cuantos más kilómetros me vaya, más desconecto? Porque te metes más en esa realidad.
Además hemos entrado en una espiral. Estábamos hablando de Venecia. Venecia ahora se va a poner una ley para que no puedan entrar los cruceros. porque parece que entran diariamente 90.000 personas. Yo creo que es mucho, pero bueno, creo que no caben tantas, pero bueno. El caso es que con unos precios relativamente baratos, tú puedes viajar a cualquier parte del mundo. Entonces, el viaje se ha convertido ya en una necesidad, pero además en una necesidad, en un placer, en una facilidad. Es decir, bueno, pues ahora nos vamos a París, nos vamos a Londres, nos vamos a Venecia, nos vamos a donde sea, por unos precios bastante razonables. El fenómeno se ha masificado de una manera. Yo la última vez que estuve en París no pude entrar en la sala de la Gioconda.
De la cantidad de gente que había.
No se podía.
Profesor, una pregunta. 30 segundos.
Sí.
Marco Polo, Batuta, Magallanes, Elcano, Amundsen. Si esto de la reencarnación fuera cierto, ¿en quién le gustaría reencarnar?
Marco Polo.
¿En Marco Polo?
Sí. Uy, porque acabó estupendamente. En Venecia, viendo el Gran Canal, con un bombino.
Profesor, claro, que la felicidad no es el destino, es el viaje.
Sí, el viaje, pero después vuelve.
¿Usted está preocupado de cómo acabó, ¿no?
Claro, porque a mí es que eso de morir como el pobrecito de Magallanes, de escorbuto en las Molucas, pues no me apetece. Y morir como Amundsen, perdido entre los hielos, tampoco. Yo quiero viajar, pero después quiero volver y contarlo.
¿Recuerda la canción, hablando de morir, esta de morir al lado de mi amor, de aquel griego?
¡Hombre, por favor!
¡De mis rusos!
Por favor, es que esta canción a mí me emociona, querido Adolfo, no es broma, me emociona.
En su honor, gracias y buenas noches.
Bueno, gracias.
Hasta la semana que viene, adiós.
Sí. Yo se la canto a Sonia. Sí. Tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin miedo y sin dolor. Soledad, reviviré.